Mis directos amigos, buenos días. Empezamos esta quincuagésima lección laurentina. Ya a comienzos del mes de julio del año 2021, aproximadamente a los 2 años de haber iniciado este ciclo, y ya llevamos medio centenar. Vamos, con la de hoy se completa el medio centenar. Y nos quedan ya muy pocas lecciones porque estamos terminando este ciclo. No se me oculta que faltan dos que me salté sobre aspectos históricos del problema de la justicia. Uno sobre la justicia conmutativa, en la cual yo no creo que exista tal justicia conmutativa, pero puesto que ese concepto tiene tanta circulación y admisión en la tradición filosófica y filosófico-jurídica, pues me ha parecido que no debería omitir un comentario sobre el concepto en sí y sobre mis motivos para no aceptar ese concepto, no darle cabida en el esquema conceptual de la visión lógica del derecho. Y luego me salté también una lección sobre el concepto de justicia en Aristóteles, que es marginal dentro de nuestro tratamiento, porque Aristóteles es un filósofo cuya influencia en mi propio pensamiento filosófico en general, desde la metafísica a la filosofía jurídica, ha sido, digamos, incidental, forzosamente ha existido, porque me lo han impuesto mis maestros, porque toda la tradición de la filosofía perennis de la cual yo he vivido y en la cual yo me inserto, yo me ubico, pero no deja de ser una influencia impuesta y que en mi evolución mental, filosófica, ha sido principalmente negativa. Es decir, que pocas veces yo he asumido las aproximaciones, los enfoques, los esquemas de Aristóteles, de la escuela peripatética, y en general, más bien, mi relación con el aristotelismo, ya desde aquellos lejanos tiempos en que escribí El ente y su ser, por tanto, en la metafísica, fue esencialmente negativo, esencialmente de crítica del enfoque aristotélico, prefiriendo el platónico. Cuando muchísimo tiempo después pasé a la filosofía jurídica, pues también la influencia de Aristóteles ha sido escasa y más bien negativa. Pero incluso en lo negativo, puesto que, en cambio, yo me inspiro muchísimo en Santo Tomás, quien es un aristotélico. Bueno, aquí podríamos decir aquello de que el amigo de mi amigo no es siempre forzosamente mi amigo. El inspirador de mi inspirador no forzosamente es mi inspirador. En realidad yo he tomado de Santo Tomás, como ya lo expliqué en su momento, de la teoría de Santo Tomás, principalmente aspectos que él no debe a Aristóteles. Eso no obsta para que él se enmarque en el trasfondo y en la perspectiva de Aristóteles, elabore su propia concepción con los esquemas aristotélicos, incluso aquello que tiene de creación original o de la tradición medieval que lo ha precedido, pero trate de moldearlo con los moldes aristotélicos de la conceptualización aristotélica. Pero yo trato de separar lo que es el contenido original tomista de lo que son la forma, la cáscara que viene de Aristóteles, el vino nuevo tomista de los viejos odres aristotélicos. Pero en fin, el hecho es que me ha parecido que no debía omitir consagrar al concepto de la justicia en Aristóteles, que sigue siendo hoy punto de referencia de tantísimos pensadores, pero bueno, he preferido saltar, porque el asunto requería una meditación, más aún cuando se hace desde la distancia y desde la crítica, como es mi caso. De manera que salté esas dos lecciones, por lo cual, aunque esta de hoy es la 50ª, en realidad solo son 48 las lecciones que realmente les he entregado a ustedes, o les entrego con la de hoy, pero la serie de tesis del racionalismo jurídico está terminando. En esta lección de hoy voy a abordar dos tesis, la 55 y la 56, porque en realidad son dos caras de la misma moneda. La tesis 56 es un corolario de la 55, y después de esta lección de hoy, abordando esas dos tesis, ya únicamente nos quedan la tesis 57, 58 y 59. De manera que unas pocas lecciones más y habrá culminado este ciclo. La tesis número 55 lo que nos dice es que en la realidad jurídica, en el ordenamiento jurídico, hay situaciones de sobredeterminación, aunque no las hay de indeterminación o subdeterminación. Ustedes recuerdan por tesis anteriores que he combatido el error, hoy ampliamente difundido, rechazado en realidad. Es curioso hasta qué punto este gravísimo y funesto error se ha difundido hoy entre amplios círculos de ambas corrientes, justnaturalismo y juspositivismo, más en el juspositivismo, pero incluso ha arrastrado a una parte del justnaturalismo, aunque se trata de un justnaturalismo un tanto, bueno, descafeinado. Error consistente en afirmar lagunas, o sea, situaciones en las cuales el derecho no dice ni sí ni no, ni que una conducta es lícita, ni tampoco dice que es ilícita. Queda indeterminado. Y por tanto, si el juez tiene que pronunciarse, no hay base jurídica alguna para que se pronuncie. No tiene base para el sí, no tiene base para el no, lo cual lo deja en la situación de o bien abstenerse, es decir, eso no va conmigo, cae fuera del ámbito jurídico, o bien pronunciar sentencia y entonces actuar como legislador. Es decir, bueno, estaba indeterminado, pero ya no lo estará. A partir de ahora queda determinado que tal conducta será lícita o será ilícita. Bueno, esto, como digo, este indeterminacionismo o lagunismo, los laguneros, como yo los llamo, pues se da entre, sobre todo, positivistas, pero también algún justnaturalista. Y es curioso porque si nos retrotraemos a la ciencia y la filosofía jurídicas de, pues yo diría, de hasta 1970 aproximadamente, nadie aceptaba eso. Ningún justnaturalista, por supuesto, porque pensaban, como yo pienso, sigo pensando, que el bien común es un imperativo de derecho natural y, por tanto, que a falta de determinación del legislador positivo, que puede no haber pensado en ello, el bien común nos orienta para saber cuál es la conducta lícita y cuál es la ilícita. Y por otro lado, porque toda la tradición del pensamiento filosófico-jurídico ha estado de acuerdo con Hobbes en que lo no prohibido está permitido. Por tanto, si el legislador no ha prohibido una conducta, es que esa conducta es lícita. Esto era, este punto de vista fue asumido también por Bentham, el fundador del positivismo jurídico, y los grandes filósofos del derecho positivistas como Zitelmann en Alemania a finales del siglo XIX y comienzos del XX, Kelsen, el grandísimo austríaco, mantuvieron el mismo punto de vista. Todo lo que no está prohibido está permitido, por tanto no hay lagunas, no hay indeterminación. Bueno, Pero lo que hoy vamos a ver es que el hecho de que siempre haya determinación, o sea, que toda conducta sea calificada por el derecho como al menos, tenga al menos una de las dos determinaciones de lícita o de ilícita, no excluye que haya casos en los cuales el ordenamiento jurídico determina que la conducta, por un lado, es lícita y por el otro lado, es ilícita. Es decir, que el ordenamiento jurídico incurre en contradicción y nos lleva a considerar la conducta bajo dos determinaciones mutuamente contradictorias. Esto, en vez de ser indeterminación, es sobredeterminación. Esta es la tesis 55. Y la tesis 56 es que, por consiguiente, muy a menudo, el ordenamiento jurídico no califica una situación que se presente, una situación de litigio, de controversia, no la califica de tal modo que prescriba una única solución correcta. Que para todo conflicto que se plantee ante el juez, siempre haya una y solo una solución que sea la correcta. Y que un juez debidamente capacitado y adiestrado y con suficiente conocimiento encontrará la única solución correcta. Por tanto, que esa solución será la correcta, que ninguna otra será correcta. Esto lo niega la tesis 56, que, como digo, es un mero corolario de la tesis 55. Bueno, este es el contenido de la lección. Espero que sea de su agrado y que les inspire para hacerme llegar todos sus comentarios, críticas, objeciones, sugerencias, que serán siempre muy bienvenidas. Y máxime ahora que, como digo, estamos concluyendo este ciclo de lecciones laurentinas 2019-2021. Quizá en el futuro continuaremos con otro ciclo, pero este va a culminar dentro ya de muy pocas lecciones. Bueno, la tesis de la indeterminación del derecho, o sea, de que hay situaciones, conductas, que el ordenamiento jurídico no considera lícitas, pero tampoco considera prohibidas, es una tesis que ya estuvimos discutiendo a lo largo de varias lecciones laurentinas precedentes. Se funda, esta tesis tiene la afirmación de lagunas en el derecho, parte de un problema muy viejo, que el problema de si existen o no existen lagunas en el derecho. Que había sido en gran medida, en la tradición anterior, se daba por sentado que no las había. Por ese principio, unas veces implícito y otras explícito, de que lo no prohibido está permitido. Lo que pasa es que quienes formulaban, vamos, quienes sobreentendían ese principio, ese canon, pues evidentemente, como era un sobreentendido, una presuposición, posiblemente ni siquiera tenían clara conciencia de que lo estaban abrazando. Era algo implícito. En otros autores que lo abrazaron explícitamente, como Hobbes, como Bentham, parecía una verdad obvia, pero en realidad, aunque por obvia que sea, esa obviedad o esa evidencia tiene que fundarse en algo, porque no es una evidencia tautológica del tipo A es A, porque eso lo admiten los partidarios de las lagunas. Si decir lo no prohibido está permitido quiere decir lo no prohibido no está prohibido, pues evidentemente es una mera tautología. Y si lo que quiere decir es que aquello que no tiene la determinación jurídica de prohibición tiene la determinación jurídica de ilicitud, eso es evidente, pero es evidente en virtud de un principio de derecho natural que se puede dar por sobreentendido, puede parecer obvio, pero como tantos principios lógicos, requiere una explicitación. Por ejemplo, el principio lógico de simplificación, A y A implica A. Bueno, esto puede parecer tan obvio que podría una, y de hecho una tradición lógica, incluyendo a Leibniz, creyó que era una tautología del mismo tipo que A es A, o A implica A, pero no, A y A implica A. Ya tuvimos ocasión de ver, es un principio diferente que ya es el principio de idempotencia de que A y A equivale a A. Lo verde verde es verde. Dejando de lado usos pragmáticamente condicionados, como decir, esto es verde verde, queremos decir muy, muy verde. Bueno, pero es verde y es verde, es lo mismo que decir es verde. Esto parecía evidente, pero la lógica tradicional no lo había formulado como un axioma. Y fue a partir de los desarrollos del siglo XIX, de la lógica de Boole, del álgebra de Boole, y los desarrollos lógicos de Frege, cuando se vio que era necesario postularlo como un axioma. Lo mismo pasa con el principio de que lo no prohibido está permitido. Parecía obvio, es jurídicamente obvio, pero requiere formularse como un axioma. E igual que hay sistemas lógicos en los cuales se abandona la idempotencia y el principio de simplificación, a sistemas lógico-deónticos sin este principio de permisión, de que lo no prohibido está permitido. Por tanto, es posible, un sistema lógico-deóntico sin este principio es posible, solo que no responde a la evidencia que tenemos de la praxis jurídica y de la necesidad jurídica en aras del bien común. Bueno, por tanto, este problema de las lagunas en la tradición, incluso en la tradición positivista, más bien se vio como el problema de cómo justificar, cómo dar razón de la inexistencia de lagunas. Pero ya a comienzos del siglo XX hubo una corriente, la escuela del derecho libre, con autores como Génie en Francia, que quisieron prescindir de este principio de permisión y por tanto de la y por tanto aceptar lagunas, considerar que había lagunas que correspondía la tarea de llenar o colmar esas lagunas incumbía al juez. Bueno, esto tiene también que ver con otras escuelas dentro del positivismo, como era el realismo jurídico, para el cual, en definitiva, el derecho es lo que dice el juez, pero en la corriente principal del positivismo, esas ideas de la escuela del derecho libre no tuvieron acogida. Y todavía Kelsen seguía considerando como una evidencia de suyo que no hay lagunas jurídicas, pero nunca acertó a dar un fundamento. Y lo mismo autores positivistas posteriores, como el ilustre inglés Rath, es un apellido germánico, Ras, Ratz en la pronunciación germánica, bueno, españolizado Ratz, polemizó con Alciurrón y Bulygin, partidarios de las lagunas, y consideró que no, que la mera ausencia de prohibición autorizaba al juez para desestimar una demanda. Supongamos que se interpone una demanda, una querella contra una conducta ajena a la que el que interpone la demanda, la parte actora, considera que la conducta es ilícita y es lesiva para sus intereses. Y el juez comprueba que la conducta no está prohibida, ni directa ni indirectamente, ni explícita ni implícitamente, por el ordenamiento jurídico. Y eso autoriza, según Rad, al juez, a desestimar la demanda. No solo a inadmitirla, puede inadmitirla de entrada, si es tan palmaria y ostensiblemente infundada que ni siquiera merece la pena una consideración jurídica, pero si la evidencia de lo infundada que es no es tan absoluta, incuestionable, puede haber una instrucción y al cabo de la instrucción o eventualmente del juicio considerar que desestimar la demanda porque no tiene fundamento jurídico, la conducta no está prohibida por el derecho. El problema con esta solución de Rad es que en realidad el demandado no queda amparado por nada del ordenamiento jurídico, solo por un elemento puramente negativo, por la ausencia de prohibición. Pero en realidad el juez no puede dictar sentencia diciendo que su conducta está amparada por el derecho. Solo puede desestimar la demanda, pero no queda muy claro para mí por qué desestimar la demanda y no más bien inhibirse. Podría inhibirse diciendo, como es un asunto extrajurídico, yo ni estimo la demanda ni la desestimo. Sencillamente eso no va conmigo. Pero claro, el ordenamiento jurídico procesal prohíbe al juez inhibirse. Con lo cual tiene que haber algo en el derecho, algún principio que ampare al demandado y que diga que la conducta del demandado es conforme con el derecho. Ese algo es el principio de permisión. De manera que la tradición más bien se planteaba cómo fundar, cómo justificar el principio de permisión. Hubo esa pequeña disidencia de la escuela del derecho libre que consideró que hay conductas ni prohibidas ni permitidas, pero que el juez sí tiene potestad para declararlas prohibidas o permitidas. Por eso es derecho libre. Da al juez una libertad de actuar como legislador. Y finalmente, ya en el último tercio del siglo XX surgió esta corriente lagunista, digamos, indeterminacionista, de Alchurrón y Bulíguin, que afirmó que no es así porque hay dos conceptos de permisión, de permiso, de licitud, el débil y el fuerte, el interno y el externo. Bueno, todo esto ya lo estuvimos debatiendo en su momento. De aceptar la tesis de estos dos ilustres argentinos, lógicos y filósofos del derecho argentinos, diríamos que hay situaciones, conductas, más o menos amplias, en las cuales lo correcto del juez no sería ni admitir ni inadmitir una reclamación, una demanda, ni menos estimarla o desestimarla, sino inhibirse, declarar que el asunto es extrajurídico y que, por tanto, no le compete abordar el asunto. Actitud del juez que conculca un principio jurídico procesal, una obligación del derecho judicial de que el juez tiene tasadas las causas de inhibición, porque hay otra jurisdicción más idónea, más competente, porque el tema en litigio cae fuera del ámbito geográfico, personal o el que sea de su jurisdicción, o porque por su materia no le incumbe. Por ejemplo, es un asunto penal y el juez de lo mercantil no es asunto suyo. Bueno, hay varias causas de inhibición, evidentemente, pero nunca, ninguna, el que el asunto esté fuera del ámbito de lo jurídicamente normado o jurídicamente reglado. Pero en el supuesto de que aceptemos la indeterminación, que, como digo, ha contaminado Alchurrón y Bulíguin, eran dos ilustres, muy originales, filósofos y lógicos de cuño y orientación positivista, totalmente positivista, que consideraban que el único derecho es el positivo. Es más, en realidad reducían el derecho positivo al derecho legislado. Poco tenían en cuenta Si es que habría que rebuscar esos escritos para ver si hablan alguna vez, cuando hablan de, por ejemplo, del derecho consuetudinario. Mi impresión, pero puede ser un recuerdo inexacto, es que prácticamente ellos reducían el derecho al legislado. Y además, el derecho legislado a expresiones del lenguaje jurídico. Es decir, que las normas jurídicas para ellos eran expresiones del lenguaje jurídico, enunciados. Una norma para ellos es un enunciado. Bueno, esto es un enfoque absolutamente opuesto al que yo he defendido en estas lecciones, de mi libro Visión Lógica del Derecho y en otros trabajos, de que una norma es un estado de cosas consistente en que otro estado de cosas venga afectado por una determinación normativa. Y que una cosa es la norma, que es un estado de cosas deóntico, y otra el precepto, que ese sí es un enunciado, cuando es la afirmación de esa norma, pero la afirmación en boca del legislador en el momento de estar promulgando, de estar realizando el específico acto de habla promulgatorio o edictivo que consiste en edictar o promulgar la norma. Bueno, pues como digo, al churrón y Bulliguín partían de ese positivismo, yo diría positivismo extremo, y es tan extremo que justamente prescinde de un presupuesto jurídico natural que todavía lastraba a Kelsen y a Rath, que ese presupuesto de que lo no prohibido está jurídicamente permitido, que es una presuposición que en realidad solo puede justificarse por el derecho natural, como en nuestro tratamiento, como un axioma de la lógica nomológica, pero que, sin embargo, inconsecuentemente, una gran parte del positivismo jurídico había mantenido. De Bentham a Rath. El positivismo más radical de Achurroni y Bulliguín lo rechaza. Y dice, no, puesto que el único derecho es el positivo, si el legislador una conducta no la ha calificado de ilícita, tampoco ni directa ni indirectamente, ni explícita ni implícitamente, y tampoco la ha calificado de prohibida, ni directa ni indirectamente, ni explícita ni implícitamente, entonces la conducta está fuera del derecho. A diferencia, sin embargo, de la escuela de comienzos del siglo XX del derecho libre, esta corriente ultrapositivista de Achurrón no atribuye al juez la potestad de zanjar o de legislar, porque más bien se sitúa en un ámbito mental en el cual se quiere atar corto al juez y constreñirlo a atenerse al derecho y más bien inhibirse. Es decir, no, bueno, hay algunos litigantes que me vienen con pleitos que no son asunto jurídico y les digo que se vayan porque aquí no tienen nada que hacer en el ámbito jurídico. Es más bien el enfoque. Bueno, en este tipo de planteamiento también se ha contagiado algún sector del justnaturalismo, como digo, justnaturalismo atenuado, descafeinado, que también se basa en argumentos como la indeterminación, en gran medida el lenguaje jurídico es indeterminado, pero sobre todo es en el justnaturalismo sustractivo, que como veíamos, lo que considera del derecho natural es una criba, un filtro, un cedazo que permite separar el grano de la paja y por tanto hacer que aquellos preceptos del legislador que no cumplan ciertas exigencias jurídico-naturales, principalmente la de justicia, quedarán rechazadas del derecho, no serán auténticamente derecho. O en una versión más atenuada, por ejemplo la de mi distinguido y admirado colega Andrés Olledo, el mero hecho de que un precepto legislativo entre en conflicto con la justicia no lo excluye, no le quita la calidad de auténtica ley, pero sí lo califica como jurídicamente deficiente. Esa será una norma jurídica, pero su valor jurídico quedará en parte restringido. Podría llegar esta deficiencia jurídica a nulidad en casos extremos, muy agravados, excepcionales, de que no una ley, sino todo el ordenamiento o gran parte de él entrara en un conflicto gravísimo y total con las exigencias de justicia. Bueno, creo que al hacer esto ya estoy saliéndome de lo que literalmente dice este autor, a quien admiro mucho. Pero él considera que hay situaciones en las cuales el legislador no se ha pronunciado, por tanto, no hay el derecho natural que interviene esencialmente como filtro, como el legislador no se ha pronunciado, no tiene nada que quitarle, pero las exigencias de justicia hacen que el juez no pueda inhibirse y entonces el juez ha de pronunciar sentencia con arreglo no a la ley, sino a la justicia, que es la única que en ese caso diría una palabra, que a través por boca del juez sería la última palabra. Bueno, ¿hasta qué punto al llegar a atribuir al juez esa competencia, la discrepancia entre ese enfoque y el que yo presento es nominal o es real? Bueno, esto podría discutirse. La diferencia esencial para mí entre el indeterminacionismo y el sobredeterminacionismo, que es lo que yo afirmo, o sea, que hay situaciones a la vez lícitas e ilícitas, pueden ser lícitas en virtud de una ley e ilícitas o prohibidas en virtud de otra ley, como muy a menudo sucede. La diferencia entre indeterminacionismo y sobredeterminacionismo es que en el indeterminacionismo, en realidad, una de dos: o prohibimos al juez intervenir y le ordenamos que se inhiba, o bien le permitimos, eventualmente le mandamos que intervenga y se pronuncie, pero en ese caso le estamos invistiendo de la competencia de la potestad de un legislador. ¿Qué sería, pienso yo, según mi lectura, la actitud de Ollero, igual que fue en el pasado la actitud de la escuela del derecho libre? No es que en esos casos el derecho haya de inhibirse y dejar en el desamparo, dejar que se peleen extrajurídicamente en sus respectivas pretensiones dos justiciables. No, el derecho no puede, el ordenamiento, el sistema jurídico, el sistema de instituciones jurídicas no puede cruzarse de brazos, no puede, como Poncio Pilatos, lavarse las manos, tiene que intervenir, pero sería el legislador, sería el juez el que legislara. La diferencia entre ese enfoque, bueno, como digo, indeterminacionista, que deja ambas opciones, o la inhibitoria, o la de conferir al juez una potestad legislativa, la diferencia entre ese punto de vista indeterminacionista y el mío, sobredeterminacionista, que dice hay situaciones a la vez lícitas e ilícitas, es que el sobredeterminacionista no considera que, evidentemente, excluye la inhibición. El juez no puede en absoluto inhibirse porque el asunto está jurídicamente normado. No puede encogerse de hombros y decir eso no va con el ordenamiento jurídico, porque lejos de eso, este tiene esa situación normada. La tiene normada en dos sentidos mutuamente contradictorios, es verdad, pero la tiene normada. Por tanto, no es materia extrajurídica y la inhibición sería absolutamente incorrecta, inadmisible. Pero por otro lado, tampoco cuando el juez dicte sentencia, lo hará actuando como legislador. El juez no creará derecho, sino que dirá el derecho. Lo dirá porque tanto la licitud cuanto la ilicitud estaban ya en el ordenamiento jurídico antes que el juez se pronuncie. Y será El juez, eso sí, o bien escogerá la norma que califique la conducta de prohibida, o bien la norma que la califique de lícita, la que moverá su sentencia. Por tanto, hay una diferencia sustancial entre indeterminacionismo y sobredeterminacionismo. El indeterminacionismo o bien excluye el conflicto, la colisión de intereses del ámbito jurídico y de la competencia judicial, o bien confiere al juez una potestad legislativa. El sobredeterminacionismo ni permite la inhibición, ni tampoco confiere al juez potestad legislativa, sino que únicamente le reconoce la potestad de decir el derecho. Ahora bien, esta diferencia, que podría parecer hasta una logomaquia o cuestión meramente de palabras, hay quien puede decir, bueno, si el juez no tiene una guía, una pauta que única que le permita calificar la conducta de lícita, unívocamente lícita o de unívocamente ilícita, si no tiene una única, si no obede si la ley no le manda a obedecer a una única prescripción, sea en un sentido, sea en otro, sino que le prescribe por un lado sí y por el otro lado no, eso es exactamente igual que si no le prescribe nada. O sea, si hay una indeterminación. Como digo, no, esto puede parecer así, pero no es así, porque la situación del juez es totalmente diferente, por la razón justamente que acabamos de ver. El indeterminacionismo o bien hace que el juez se inhiba o bien lo convierte en legislador. Y esto no es así con el sobredeterminacionismo. La diferencia es similar a aquella que se da en lógica entre las lógicas que no aceptan el principio de tercio excluso, que aceptan lo que se llama gaps. Gap es una palabra que se ha traducido como brecha al español, pero podría traducirse como hueco o rendija o fisura. Es una discontinuidad en una pared, una grieta es un gap. Por supuesto, una quebrada, un barranco también es un gap. Pero la palabra brecha yo creo que es demasiado fuerte. Pero en fin, puesto que es la traducción asumida, yo me voy a atener a ella, aunque yo antes solía traducirlo como hueco. Las lógicas que no admiten el principio de tercio excluso, por ejemplo, las de Łukasiewicz o las constructivistas, las intuicionistas, consideran todas estas lógicas que hay situaciones en las cuales no puede decirse A, tampoco puede decirse no A. Y por consiguiente no puede afirmarse o bien A o bien no A. A o no A queda excluido como axioma y como teorema de esos sistemas. En cambio, las lógicas para consistentes, en general, admiten el principio de tercio excluso, pero también admiten situaciones, algunas, en las cuales A es verdad y no A también es verdad. Por consiguiente, A y no A es verdad. En vez de que no tengamos A ni tengamos no A, tenemos A y tenemos también no A. Estas últimas, en la jerga lógica contemporánea, se dice que en vez de gaps o huecos o brechas, contemplan gluts. Gluts, que viene del verbo to glut, que es saciar, satisfacer, saciar más bien, saciamientos. Bueno, como es una palabra de la jerga jurídica, casi quizá mejor no traducirlo y decir, españolizar la pronunciación y decir gluts. Bueno, pues situaciones de gap o situaciones de glut, evidentemente, marcan la diferencia entre dos tipos de lógicas. Lógicas indeterminativas y lógicas sobredeterminativas. Bueno, pues en el ámbito lógico-jurídico estamos igual. Enfoques infradeterminativos, subdeterminativos o indeterminativos, y por otro lado, enfoques sobredeterminativos. Ya he visto sobradamente la diferencia. Hay a los que afirmamos Hay positivistas, como el propio Norberto Bobbio, que es un autor tardo positivista que tuvo un gran momento de muchísima difusión en España, en el ámbito hispano. Quizá hoy ha decaído, otras corrientes han prevalecido. Y a diferencia de la concepción del positivismo clásico, kelseniano, que consideraba que el derecho nunca es contradictorio y nunca tiene lagunas, Norberto Bobbio consideró que el derecho puede ser contradictorio, puede incurrir en antinomias. Por tanto, el derecho puede ser defectuoso. Es una versión del positivismo más, digamos, más modesta. ¿Cómo se resuelven? ¿Con arreglo a qué criterio se van a dirimir esas antinomias? Bueno, eso. Yo, ¿cómo se puede abordar el problema dentro de la filosofía jurídica de Bobbio? Es un problema que dejo a los lectores y especialistas de Bobbio. Yo no recuerdo lo que yo en este momento recuerdo de lo mucho que leí de sus libros. No recuerdo que él ofrezca una solución, pero la ofrezca o no la ofrezca, que es muy posible que sí, no es un asunto que en este momento nos deba ocupar. Los adversarios de la existencia de antinomias jurídicas, es decir, de situaciones que el derecho califique, por un lado, de lícitas, por el otro lado, de prohibidas, los adversarios de esta tesis antinomista, digamos, llamémosla así, dicen que el derecho dispone de unas cautas, unas pautas, unos cánones que permiten zanjar esas antinomias, disolverlas y, por tanto, eliminarlas. Y que la principal de esas pautas es la célebre regla de las prioridades, lex posterior derogat priori, lex superior derogat inferiori, lex specialis derogat generali. O sea, la ley posterior deroga, pero deroga en un sentido, ya dije, débil, o sea, excepciona, se sobrepone a la ley anterior. No es que la anule, la abrogue o la cancele, pero se antepone a ella y por tanto es aquella que determina qué es lo jurídicamente determinante. Similarmente, la ley superior deroga en ese sentido débil, excepciona a la inferior, la ley especial excepciona a la ley general. Por ejemplo, si la ley general marca un periodo de prescripción de deudas de 30 años, pero para una ley sobre el derecho aeronáutico determina que las deudas entre pasajeros y compañías de aviación prescriben a los 6 años, bueno, pues en un caso específico de este último tipo se aplica la ley especial, no la ley general. Es decir, no es que la ley general del Código Civil determina 30 años, no, se aplica la ley especial. Por tanto, en realidad esta regla es una regla de exequibilidad. Y esa regla de exequibilidad preferente de la ley superior con respecto a la inferior, posterior con respecto a la anterior, especial con respecto a la general, esa ley de exequibilidad preferente o de aplicabilidad preferente, esa regla, o sea, no tengo nada en contra, todos los jueces hoy la admiten. Ahora bien, plantea algunos problemas. Primero, ¿esa tiene fuerza jurídica o no tiene fuerza jurídica? ¿En virtud de qué ha de actuarse así? Es en virtud de una norma de derecho procesal. Pero si es una norma de derecho procesal, ¿podría una norma posterior abrogarla o sobreponerse a ella? Porque si su valor es el valor de que ha sido recogida en una ley, es difícil saber en qué ley consta, pero suponiendo que encontremos una ley en la cual se formula, esa ley tiene el valor de una ley. Por supuesto, no es un principio que esté enunciado en la Constitución. Por tanto, tendría un valor infraconstitucional. Por tanto, el propio canon tiene una vigencia jurídica problemática. Quizá podría justificarse el derecho natural, decir, puesto que el ordenamiento jurídico se hace en aras del bien común, el bien común requiere un criterio racional para aplicar una u otra norma en caso de conflicto, y ese criterio es muy racional, muy razonable y muy adecuado a los fines del ordenamiento jurídico. Muy bien, pero estamos en ese caso invocando el principio natural, el principio, las exigencias del bien común, nada menos, lo cual el positivista difícilmente está autorizado a hacer. De manera que el propio canon es problemático en cuanto a cuál es su fuerza jurídica de obligar, qué es aquello que obliga al juez a atenerse a ese canon, a esa pauta, y no a otro. ¿Qué lo obliga a cumplir, a seguir ese triple canon de exequibilidad preferencial o preferente? Segundo, pueden surgir conflictos entre ley posterior, entre esas parejas. ¿Qué pasa si hay una ley inferior pero posterior que entra en conflicto con una ley superior pero anterior? ¿Qué hay que aplicar ahí? ¿El criterio de posterioridad o el criterio de superioridad? ¿Cómo se ordenan eso? Es un triple criterio. Ese triple criterio nos plantea el problema de que el criterio 1, el 2 y el 3 pueden entrar en conflicto. Podemos tener una ley especial anterior a la ley general posterior, y entonces no está claro si la ley posterior elimina o al menos excluye la aplicabilidad de la ley anterior especial. Por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo de las deudas en materia de derecho aeronáutico. Hay una ley general de aviación o de navegación aérea que establece una norma sobre reglas, sobre deuda, entre otros muchos asuntos, claro, sobre deudas entre compañías de navegación aérea, pasajeros o transportistas aéreos, compañías de flete. Y luego hay el Código Civil que establece una norma general en materia de extinción de deudas, de prescripción. ¿Qué pasa si se modifica el Código Civil? Por ejemplo, este había establecido un plazo amplísimo de prescripción de 30 años, pero en atención a una evolución de la conciencia jurídica, se dice es demasiado grande, crea una gran inseguridad jurídica, y el legislador decide reducirlo a la mitad, 15 años. Pero en materia aérea, la ley de aviación prescribía 10 años. Como la reforma del Código Civil es posterior, ¿qué se va a aplicar? ¿La ley general posterior o la ley especial anterior? Bueno, dudo que los que rechazan las antinomias, aduciendo este triple canon de exequibilidad preferente, tengan una solución a este problema. Yo no la he encontrado. Leyendo sus argumentaciones, no he encontrado solución. De manera que es difícil que ellos, los adversarios de las antinomias, hayan resuelto todos los problemas. Pero por otro lado, no se ha demostrado, tampoco ellos, que siempre que surja una antinomia jurídica, ellos dirían aparente, no se ha demostrado que siempre que surja una antinomia jurídica, esta pueda zanjarse. La aplicación puede zanjarse con ese triple criterio de exequibilidad. ¿Qué pasa si hay dos normas que ninguna de las cuales es superior en rango a la otra, ni anterior, porque por diversos motivos no se puede determinar que la una sea anterior a la otra? Por ejemplo, la una es una norma de tratado internacional y la otra es una norma del legislador simultánea, ni tampoco el criterio de especialidad tampoco es aplicable o no claramente aplicable. Claro, evidentemente, la Constitución puede contener una cláusula que diga los tratados prevalecen sobre las leyes internas. Y hoy muchas constituciones lo dicen. Pero esto, de nuevo, ni es obvio, ni ha sido siempre así, ni es así en todos los ordenamientos constitucionales, ni mucho menos. Por ejemplo, en el ordenamiento jurídico inglés, de ninguna manera la norma jurídico internacional se sobrepone a la interna. En la doctrina jurídica italiana es dualista y considera que una obligación de derecho internacional no obliga forzosamente en el derecho interno. El orden jurídico internacional y el orden jurídico doméstico son dos órdenes jurídicos que pueden coincidir y pueden no coincidir. Bueno, de manera que, como digo, puede haber situaciones en las cuales ese triple criterio de exequibilidad preferente sea problemático, difícil de aplicar o imposible de aplicar. Pero, además de eso, hay muchísimas razones para pensar que ese triple criterio de exequibilidad no es un criterio, porque la palabra derogat, como digo, es un falso amigo. En latín y en otros idiomas, los verbos que se derivan del latín derogare no significan lo que en español llamamos derogar, sino excepcionar. Yo diría aplicarse con preferencia. Como digo, es un triple criterio de exequibilidad. Pero la ley que se aplica con preferencia a otra no anula, no cancela, no revoca, no elimina del ordenamiento jurídico la otra. Para cancelar la ley que entra en conflicto con la preferente, es menester que el ordenamiento jurídico expresamente contenga una norma de abrogación. Esta norma puede ser explícita o puede ser implícita. Por ejemplo, cuando en una ley al final, en el derecho español, se dice al final, disposición complementaria, quedan derogadas en ese sentido fuerte de abrogadas, cuantas leyes hasta vigentes se opongan en todo o en parte a aquella que a la presente ley. Bueno, en todo o en parte querría decir en aquellos contenidos que se opongan a la presente ley. Por ejemplo, si la reforma del Código Civil que había imaginado contuviera esto, podríamos quizá pensar que abrogaba el artículo la ley de navegación aérea que establecía un plazo de prescripción de deudas más breve. Pero no está ni siquiera en ese caso ese asunto tan claro, ni muchísimo menos. Y hay una materia ahí para que debata la doctrina jurídica y la jurisprudencia. Y podemos pensar que está indeterminado. O bien, como yo opino, no es que esté indeterminado, es que está sobredeterminado porque hay dos normas en conflicto. Una que establece un plazo de prescripción y otra que establece un plazo diferente de prescripción. Y colisionan, porque en un caso, cuando hayan transcurrido 11 años, según una norma la deuda ha prescrito y según otra norma no ha prescrito. Por tanto, no pagar esa deuda es una conducta ilícita, según una de las normas, más bien uno de los preceptos, y es una conducta ilícita según el otro. El ordenamiento jurídico, por tanto, califica la conducta de los dos modos. Como digo, las dos leyes en conflicto, se aplicará preferentemente una sobre la otra, y hay criterios racionales para aplicar la una y no la otra, pero eso no implica la anulación de la otra. La ley que se aplica preferentemente no expulsa a la otra del ordenamiento jurídico. Coexisten ambas, coexisten en conflicto mutuo, aunque sea de exequibilidad preferente la una o la otra. En virtud de ese criterio, que como digo, el propio criterio es problemático, no siempre nos da una pauta unívoca, ni mucho menos, y por otro lado es perfectamente posible que deje fuera de su ámbito una serie de normas o de preceptos a los cuales no son claramente aplicables ninguno de esos tres criterios de exequibilidad preferente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el juez puede hacer lo que le dé la gana o que carece de estar completamente desorientado? No, no por el gradualismo, porque ya hemos visto a lo largo de las lecciones anteriores que existe una dialéctica entre el grado de vigencia de las diferentes leyes. Unas pueden tener mayor vigencia que otras. Unas haber caído parcialmente en desuso, o estar cayendo en desuso, o incluso haber caído parcialmente en desuso desde el mismo momento en que fueron edictadas, si se enfrentan a una desobediencia masiva. Por tanto, primera dialéctica entre los grados de vigencia. Segunda dialéctica entre los grados de obligatoriedad. No cualesquiera dos conductas son igualmente, no cualesquiera dos conductas obligatorias son igualmente obligatorias. El grado en que una conducta es lícita en virtud de una norma y el grado en el cual no lo es, según otra norma, pueden estar en la misma escala, es decir, que una norma califique la conducta de lícita en un 30%, vamos a suponer, ya sé que las leyes nunca establecen esos porcentajes, pero vamos a suponer que nuestro cálculo nos lleve ahí, y la otra califica de prohibida en un 70%, ah, pues muy bien, se complementa perfectamente y se aplica la de prohibición, pero esto puede no ser así, porque el grado de prohibición y de obligatoriedad de las leyes es muy variable. Decíamos que en el Código Penal tenemos un criterio, pero es solo un criterio falible y parcial de que una conducta está tanto más prohibida cuanto más castigada esté. Porque eso quiere decir que entra más en conflicto con los valores del ordenamiento jurídico, el bien jurídicamente protegido por un artículo del Código Penal tiene una valoración para el ordenamiento jurídico, para la propia sociedad, según está reflejado en el ordenamiento. Imaginariamente el legislador jurídico penal piensa, aunque sea equivocadamente, que está recogiendo y reflejando esa valoración social y confiere, por tanto, a un bien mayor valor que al otro y la infracción a ese bien, lo que conculque ese bien, o lo destruya, o lo menoscabe, tendrá, estará menos prohibido que lo que conculque, menoscabe, destruya un bien que tiene una mayor valoración en el ordenamiento jurídico. De manera que están los grados de prohibición, que en otros ámbitos del ordenamiento, si en el ámbito penal aproximadamente, faliblemente, el castigo, la gravedad del castigo es una pauta para la doctrina y para la jurisprudencia, en otros ámbitos hay que inferirlo del propio sistema jurídico, de las finalidades de la ley, de los propósitos del ordenamiento jurídico. Es más difícil, pero en última instancia, si ustedes quieren, de las exigencias del bien común. ¿Cuál de las obligaciones en conflicto es más acorde con el bien común? Y esa será más obligatoria. De manera que tenemos los grados de obligatoriedad y por último tenemos los grados de realización del supuesto de hecho. Una ley asigna una consecuencia jurídica a un supuesto de hecho, pero este supuesto de hecho se puede realizar en mayor o en menor medida, sea porque el hecho en sí mismo tenga mayor o menor entidad, sea tenga un grado de realidad mayor o menor, sea porque, independientemente de su grado de realidad, sea más o menos subsumible bajo la calificación jurídica. Por ejemplo, el que quite a otro un bien de su propiedad será castigado con una pena. Bueno, pero quitar es una. ¿Qué pasa si alguien le quita de las manos, pero se lo da inmediatamente después? ¿Es eso un quitar? ¿Qué pasa si alguien encuentra algo que le parece abandonado o duda si está abandonado o no y se lo lleva? Se lo ha quitado. Bueno, eso. El grado de realización de la conducta, y por supuesto, ahí estoy poniendo ejemplos sencillísimos. La vida, sabemos, es infinitamente compleja y nos presenta casos en los cuales no es ya que sea dudoso, sino que el grado en que es la conducta es subsumible bajo la calificación que le da el precepto, la ley, al calificar el supuesto de hecho, pues es mayor o es menor. El juez tiene que ponderar los tres criterios: el criterio de realización de la conducta, el criterio de los grados de permisión, obligación, prohibición, y el criterio de vigencia, de grado de vigencia, de las normas a las que se atenga la calificación de la conducta de prohibida o de permitida. Considerando todo esto, pero sin que exista ningún orden lexicográfico, no es decir, bueno, primero va a determinar el grado de vigencia de la norma y se impondrá la norma con mayor grado de vigencia, cualquiera que sea el grado de obligatoriedad o prohibición o permisión que establezca, y cualquiera que sea el grado de realización de la conducta. Determinado esto, pasamos a lo segundo, el grado de obligatoriedad, permisión o prohibición. Establecido esto, pasamos a lo tercero, el grado de realización a la conducta. Por supuesto que no es así. Además, si hiciéramos eso, nunca llegaríamos a lo tercero. Y no hay nada, no hay ningún, por supuesto, no hay ningún principio en el ordenamiento jurídico que establezca eso, ni hay motivo racional alguno para establecer esa jerarquía de aplicar primero un criterio, luego el segundo y luego el tercero. No hay ninguna ordenación, no están ordenados. Actúan en paridad. Por tanto, el juez tiene que tener en cuenta los tres simultáneamente. Tener en cuenta todo. Y carece de pauta. Pero sí, al final, podrá decir, teniendo en cuenta que la conducta solo muy parcialmente es calificable como para subsumirla en ese supuesto de hecho, pero que, sin embargo, el grado de prohibición es muy grande según la ley. Teniendo en cuenta, no obstante, que la ley que la prohíbe está parcialmente en desuso, teniendo en cuenta, por otro lado, que por el otro lado, el grado de vigencia de la ley opuesta, el grado de obligatoriedad o permisión y el grado de realización de la conducta, teniendo en cuenta todo eso a la vez, cabe calificar la conducta, al final, de lícita o ilícita, o de lícita o ilícita, en un grado suficiente para que se aplique la consecuencia jurídica y que para que esta consecuencia jurídica se aplique de un modo determinado. Por ejemplo, como esa conducta solo parcialmente es calificable como un hurto, entonces la consecuencia jurídica, el castigo, se aplicará según las pautas del Código Penal con una atenuante genérica. Bueno, el concepto de atenuante genérica pertenece al derecho penal italiano, más bien. Pero en fin, en el derecho jurídico penal español podríamos buscar si aplicará en el una atenuante por analogía y por tanto la pena se aplicará en un grado inferior o en 1 o 2 grados inferiores. El juez se enfrenta, por tanto, a un problema. Se enfrenta constantemente a problemas. Quiere decir que el texto de la ley, el corpus de las leyes, no le marca al juez ninguna orientación inequívoca. Esta es la tesis 56. Para Dworkin, que es el teórico, el filósofo del derecho que introdujo la dicotomía entre principios y reglas, que por tanto inauguró el ponderacionismo, aunque luego este ha seguido otros derroteros, y que parecía más bien en esa primera fase, parecía inclinarse a la idea de que el derecho puede dejar ciertas situaciones en un ni sí ni no, porque cuando hay una regla, esta sí hay que cumplirla a rajatabla, al pie de la letra, sin excepción tal cual, rígidamente, pero los principios son elásticos, dejan un amplio margen, son como una, como un, son orientativos y marcan más bien pautas hacia las cuales tender que prescripciones estrictas. Bueno, esto plantea muchos problemas porque habría que, si ahora mismo cogiéramos cualquier texto legal, habría que ver artículo por artículo si es una regla o es un principio, es una dicotomía que carece de fundamento en el derecho. Es una especulación de un pensador. Bueno, pero en su evolución posterior, lo que dijo es que eso no impide que el derecho siempre, por un principio de integridad, y es que todas las reglas y los principios han de interpretarse, justamente la doctrina de Dworkin se ha llamado, él mismo lo ha llamado el interpretativismo, o interpretismo, bueno, interpretativismo, digamos, han de, según un criterio de integridad. El derecho marca una integridad, y en esa integridad siempre habrá una y sólo una respuesta jurídicamente válida. Y él distingue los casos fáciles de los casos difíciles. Una demarcación que yo tampoco, leyéndolo, nunca he entendido bien en qué se fundamenta. Todos sabemos que hay casos fáciles y casos difíciles, pero hay muchos grados de facilidad y de dificultad. Bueno, pues él imagina un juez Hércules que tendría tal dominio del derecho que, y tal conocimiento que, puesto ante una situación en la cual el juez tuviera, un juez ordinario tuviera dudas, él saldría de esa duda y encontraría la única respuesta jurídicamente correcta, porque la hay. Hay una y sólo una respuesta jurídicamente válida, jurídicamente correcta. Por supuesto, quienes consideran que hay indeterminación se oponen a esa existencia de una solución correcta única, porque para ellos ninguna lo es. El juez, si se pronuncia, está legislando. Y para la tesis que yo estoy defendiendo, puede haber, de hecho, dos soluciones en conflicto mutuo que sean ambas correctas. De manera que si en un litigio como este de la deuda, la Audiencia Provincial de Málaga dice que la deuda ha prescrito por la ley de navegación aérea, y la Audiencia Provincial de Lugo dice que no, por la reforma del Código Civil posterior. Bueno, pues no es que una solución sea incorrecta y la otra correcta. Podríamos considerar que la una es más correcta, porque la dinámica, la dialéctica de esas tres, el juego de esas tres dialécticas que estaba considerando, hace que en un supuesto así, por ejemplo, la solución malagueña sea más correcta. No es que la de Lugo sea totalmente incorrecta, pero nos puede parecer que, habida cuenta de todo, la malagueña es más correcta. Bueno, tenemos el sistema de recursos en el derecho procesal español. Lo que pasa es que no estoy seguro de si las reformas, en este caso, que sustrajeron al Tribunal Supremo la jurisprudencia en algunas materias para confiársela al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. Me pregunto, evidentemente esto habría que estudiarlo, en materia jurídico-penal, desde luego no, hay una, solo el Tribunal Supremo puede establecer una jurisprudencia, hay un recurso para unificación de doctrina que precisamente permite al Tribunal Supremo, en caso de jurisprudencia contradictoria de diferentes audiencias o de diferentes tribunales regionales, zanjar y decir cuál es la solución más correcta y, por tanto, aquella que se aplicará en el futuro, en materia tributaria, en materia penal. Pero no estoy seguro de si en este momento, en materia civil, en materia mercantil, esto sigue siendo así, o la jurisprudencia última es la del Tribunal Regional, Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. Eso sí, plantea un problema porque puede resultar que en Galicia una deuda de un tipo prescribe a los 10 años y en Andalucía a los 15. Exactamente igual, digamos, exactamente igual a los efectos jurídicamente pertinentes, independientemente del grado de realización del supuesto de hecho. Esto sería problemático, pero esto es un defecto. Si es que estamos en esa situación, que recuerdo cuando hubo una reforma del derecho procesal, la doctrina, particularmente la cátedra. Es decir, los libros de texto, concretamente los que yo estudié, porque esta reforma estaba en vías de tramitarse o recién realizada cuando yo, en aquellos años en que yo estudié mi licenciatura jurídica, no he vuelto sobre el problema después, es un problema muy particular del ordenamiento jurídico procesal español, pero la doctrina era muy crítica, veía esa posibilidad con hondísima preocupación. Porque podría crear pues graves situaciones de distorsión, como ya existen en el derecho español sustantivo civil, por ejemplo, entre Aragón y La Rioja. Dos, cruzando la raya entre un pueblo riojano y un pueblo aragonés que esté 10 metros más allá, pues en materia de derecho civil hay un derecho civil diferente. El derecho civil foral, no en todos los asuntos, pero en algunos, hay un derecho civil foral aragonés diferente del común de la mayor parte de España que se aplica en La Rioja, evidentemente. Bueno, esto se puede considerar como un grave defecto del derecho civil español. Yo así lo veo como fue un lamentable resultado de no haberse llevado a cabo la unificación de códigos prevista por la Constitución de 1812, de haber fracasado el proyecto de Código Civil de García Goyena, si no recuerdo mal, del año 1856, que no llegó a promulgarse, y este retraso hizo que finalmente el Código Civil, que se aprobó en 1888, que sigue vigente con modificaciones, pues se hizo en una época en que habían retomado vigor las pretensiones, digamos, de afirmación regional, más o menos irredentistas, de ciertas regiones españolas, y el Código Civil, que quiso llevar a cabo, el legislador jurídico civil pretendía una unificación, pero no la consiguió, y al final mantuvo, al menos transitoriamente, los derechos. En ciertas materias, los derechos civiles forales de varias regiones españolas. Y esta situación ha continuado hasta el día de hoy. Bueno, esto marca evidentemente distorsiones, que el derecho de familia de quienes viven en Madrid y cambian su residencia a Zaragoza se vea alterado por esa circunstancia que por otra cuyo sustento jurídico es tan, y cuya entidad es tan problemática como lo que se llama la vecindad civil. Los españoles tienen nacionalidad española y además vecindad civil, o bien vecindad civil común, o bien aragonesa, catalana, balear, bueno, otras. Bueno, esto plantea, pero si además en ciertos litigios la jurisprudencia última va a ser la del Tribunal Regional, pues de nuevo tenemos otra distorsión bastante, bastante considerable y de bastante gravedad. Al margen de cuál sea el ordenamiento jurídico penal, ustedes pueden preguntarme qué pasa en los estados federales, qué pasa en Suiza, en la República Federal de Alemania, en Australia, en los Estados Unidos. Bueno, la verdad es que yo no tengo un conocimiento para poder contestar. Son ordenamientos jurídicos bastante complejos y es muy posible que se den situaciones parecidas, o incluso que pase en el Reino Unido, entre Inglaterra por un lado y Escocia por otro. Bueno, la verdad es que en una serie de materias, por ejemplo, de herencia o de matrimonio, pues lo que se aplica en Edimburgo no se aplica en Londres o en Bristol o en Cambridge. Pero hay una última instancia, no lo sé, la verdad es que mi conocimiento del derecho británico no me permite contestar. No cabe duda de que la existencia de estas diferencias, de estas distorsiones, pues no es positiva para el bien común del país. Pero el legislador, el constituyente, puede haber considerado que en aras, pues, de la concordia, de la atención a las pretensiones de afirmación de diferentes territorios integrados en el país, pues es un mal menor. Este es otro asunto. Lo único que yo estoy diciendo con esta tesis 56 es que muy a menudo, en qué porcentaje no lo sé, pero bastante grande de los casos, el juez no se sitúa ante una única respuesta correcta, sino ante varias respuestas correctas en conflicto recíproco. Y, por consiguiente, que puede haber, y hay muy a menudo, decisiones judiciales sobre supuestos idénticos a efectos jurídicos, decisiones judiciales opuestas, contradictorias, que sin embargo sean correctas. Y es de esperar que en aras de la seguridad jurídica, el ordenamiento jurídico procesal del país habilite vías para que prevalezca la una o prevalezca la otra, y que en adelante se evite esa jurisprudencia contradictoria. Pero esto ni ocurre siempre, ni es lógicamente obvio que tiene que ocurrir. Es un mero desideratum y, por supuesto, muchas veces no sucede. Y entonces, por ejemplo, porque hay casos que no son recurribles en casación por su escasa, por ser pleitos pobres, por ser de un monto de menos de tanto. Por tanto, en ese tipo de pleitos está claro que puede haber jurisprudencia, y la hay a menudo, contradictoria, que nunca irá a casación. Por tanto, ahí ni siquiera es que un tribunal de regional de justicia diga esto y el otro diga lo otro, y que el ordenamiento no habilite al Tribunal Supremo para pronunciarse, sino que nunca se llegará a casación. Por tanto, esto es habitual. El ordenamiento jurídico incurre en estas antinomias, es contradictorio, y por tanto la jurisprudencia es contradictoria. Evidentemente, después el legislador podrá hacerse cargo del problema y podrá legislar para solventarlo, a veces para bien y a veces para mal. Muy a menudo, como el legislador no tiene ningún don de infalibilidad, sino que muy a menudo legisla con precipitación, de cara a la galería, por consideraciones partidistas o de reputación, bueno, pues muy a menudo es mejor que lo dejara tal cual, por lo menos que esperase, pues, que el asunto fuera debatido por la doctrina y depurado, y esperar 2, 3, 5, 10, 15 o 20 años y luego resolver mejor, con calma. Pero bueno, esto no es así. Y muy a menudo el legislador es el que tiene la última palabra, para bien o para mal. Bueno, pues con esto termino la lección. El ordenamiento incurre en contradicciones, la jurisprudencia incurre en contradicciones, la doctrina evidentemente incurre en contradicciones. Esto es así porque la vida misma también es contradictoria. Eso hay que reconocerlo, y hay que admitir que eso, que es una realidad, y que la querer negarlo, querer ponerse una venda en los ojos y decir eso no puede ser así, bueno, pues no pasa de ser un enfoque quimérico, idealista, que está de espaldas a la realidad jurídica. Nada más, con esto termino, y si ustedes tienen la paciencia, la amabilidad, nos volveremos a encontrar en la próxima lección laurentina, que será ya una de las últimas.